voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Un abrazo a toda Latinoamérica y el Caribe, nuevamente enlazados a través de Voz de los Movimientos. Acompáñennos en este recorrido para conocer más sobre las acciones y luchas de los movimientos sociales en la región. Solidaridad es la palabra que se ha convertido en acción en todo el mundo luego del terremoto en Haití. Jubileo Sur Américas conversó con Jean-Pierre Bricoc, quien es miembro de la organización haitiana PACDAC, sobre la situación de Haití, sus necesidades y las acciones para reconstruir el país.
¿Cuáles son los primeros pasos que están dando y qué nosotros podemos desde aquí apoyar y sumar a eso?
Estamos reunidos en un espacio que era un problema y ahí estamos coordinando todo el trabajo de los movimientos sociales y populares haitianas. Hemos definido un proceso en tres fases. La primera fase es la fase de la emergencia, constituido en fase de aportar nuestras contribuciones a cuidar a la gente que han sufrido daños. Los damnificados que necesitan organizarse en campamentos. Y hasta ahora tenemos dos centros medicales que están funcionando en dos barrios populares con apoyo de médicos haitianos, médicos y paramédicos haitianos, jóvenes estudiantes a nivel de la universidad estatal haitiana. Y también contemos con el apoyo de un grupo de médicos alemanes. Hasta ahora tenemos un gran problema con las fuerzas militares estadounidenses que han impedido nosotros a sacar esos materiales, a esos medicamentos, esa comida y otros dentro del aeropuerto. La segunda fase es la fase de la reconstrucción alternativa del país y también de las fuerzas sociales y populares haitianas. Y creemos que esa fase es fundamental. Es fundamental porque va a depender todo nuestro futuro, y que esa fase tiene que ser un fase soberano, un fase con la participación de las fuerzas populares, sociales del país, en un diálogo muy intenso con el Estado. La tercera fase será una fase de consolidación. Una fase de consolidación de los trabajos, del proyecto de construcción, de la reconstrucción alternativa del país. Y esa consolidación tiene que ser la consolidación del Estado, la consolidación de los espacios populares, la consolidación de las fuerzas alternativas sociales y populares dentro del país. Y creemos que es un momento, no es un momento para hacer nuevas deudas, sino que es un momento para cancelar las deudas y que las instituciones internacionales tengan en mano su responsabilidad en la pobreza y la miseria del país, y que participen en esa reconstrucción, en aportar. Gracias por todo, y nunca hemos sentido fuerzas ausentes, están cada día presentes con nosotros, aunque físicamente no están.
La Organización Nacional de Pueblos Indígenas, OMPIA, de Argentina, viene desarrollando acciones contra el gobierno argentino como lucha por la defensa de sus derechos. Jorge Ramos, secretario nacional de la OMPIA, nos cuenta qué está sucediendo con las políticas gubernamentales aplicadas en este momento.
Nosotros tenemos varios conflictos, especialmente el tema territorial. El gobierno no nos quiere reconocer como títulos comunitarios las tierras, en la que muchos de nosotros lo que tenemos que hacer es cortar rutas, nos tenemos que levantar. No es nuestra costumbre levantarnos, pero nos está obligando a eso. Y nosotros, si no tenemos territorio, no tenemos desarrollo, no tenemos educación, no tenemos nada. Y es por eso que uno de los fuertes reclamos, principal reclamo en Argentina, es el tema territorial. Desde los Colla, hay pueblos enteros que no tienen absolutamente territorio porque han venido grandes ingenios, se han asentado en sus territorios y los han dejado en parcela para mano de obra y ocuparlos en los ingenios. Y frente a esa realidad, bueno, estamos buscando alternativas, haciendo alianza también con otras organizaciones no indígenas para poder recuperar lo que es nuestro. El gobierno siempre busca una u otra política. Por ejemplo, saca una ley en la cual nos dice regularizar nuestros territorios, pero sin embargo hay otra ley que dice que van a otorgar concesiones mineras, que otorgan, venden tierras. O sea, hay contraleyes. Y en ese sentido, muchas veces nosotros apoyamos dentro con los convenios 169, con los proyectos que tenemos a nivel internacional, pero sin embargo el gobierno busca una u otra manera para ocultar o para borrar lo que nosotros logramos. Todos los gobiernos de los países de América Latina, al ver que los pueblos indígenas están recuperando territorios, están declarando patrimonios de la humanidad, recursos naturales de la humanidad. Y eso hace que a la larga se estén concesionando bajo poncho, como decimos nosotros, grandes hoteles, hay en parques nacionales empresas petroleras que están funcionando. Entonces, frente a ese sentido también estamos trabajando. Pero la responsabilidad grande que tiene que entregar a nuestros territorios son los gobiernos provinciales. Así que, bueno, nuestra lucha van en los dos lados, a nivel provincial y a nivel nacional.
Y los pueblos indígenas de Argentina también se vienen preparando para el segundo congreso de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, que se realizará en el mes de marzo en Quito, Ecuador. Jorge Ramos nos habla de las expectativas y propuestas que desde Argentina se están construyendo para el segundo congreso.
Nosotros vemos el proceso de la CAOI primeramente como realmente algo muy acertado, muy bueno en América Latina. Los países se están integrando, hay buenas relaciones entre Venezuela, entre Ecuador, entre Argentina, entre Chile, Uruguay, Paraguay y entre algunos países de Centroamérica. Y en ese marco nosotros vemos también una buena integración de las organizaciones nacionales: Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia. Y en ese sentido, nosotros el año pasado hemos realizado ya la Asamblea General de la Organización Nacional, donde, bueno, quien te habla es el responsable de las relaciones institucionales, y es como que una nueva estructura se está sumando y estamos esperando con ansia la próxima asamblea. Bueno, nosotros somos conscientes que desde las organizaciones no solamente tenemos que ir a participar, sino también hay que llevar propuestas. Tenemos propuestas, por ejemplo, nosotros una de las propuestas fuertes es que vamos a hacer una marcha muy fuerte a nivel nacional en Argentina, y lo mismo que esperamos que se puedan realizar en otros países como la Minca en Colombia, contra los bicentenarios que se van a realizar en los distintos países de América Latina a partir del año que viene y en los siguientes años. Otro de los temas fundamentales que queremos y que le estamos hablando con Miguel son radios. Nosotros tenemos que manejar los medios de comunicación alternativa, pero que sea propio de la CAOI, que sean alternativas, que distintos países puedan tener sus propios medios de comunicación, y de esa manera Ecuador, Bolivia, Perú, todas las organizaciones podamos nosotros dar a conocer, porque hasta el día de hoy por ahí escuchamos a algunos hermanos que dicen, bueno, que en Argentina no sabían que habíamos indígenas, pero somos más de 2 millones, somos alrededor de 32 pueblos indígenas, hay pueblos indígenas que todavía no hablan español, que no hablan castellano, que hablan propiamente su propio idioma, y bueno, y hay otros pueblos como el nuestro que estamos en la recuperación del idioma, y esas cosas, bueno, nos va a fortalecer escuchando las propuestas, las alternativas, las maneras de lucha que tiene, por ejemplo, aquí el Congreso de la Ecuaronari a través de los medios de comunicación y otras alternativas más. La idea es que, bueno, presentar la propuesta para que desde la coordinadora podamos agarrar y podamos sentar antecedentes.
En Colombia, los pueblos indígenas perciben el triunfo de Evo Morales como la reivindicación y reafirmación de la soberanía, la autonomía, la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, pero sobre todo lo ven como un ejemplo a seguir en el cual los pueblos indígenas del continente pueden llegar a gobernar los destinos de las naciones. El Sistema de Información y Comunicación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, conversó con el Taita Víctor Jacanamijoy, líder espiritual de los pueblos indígenas colombianos y ex vicepresidente de la UNIC, quien hace un balance y expectativas de este nuevo triunfo indígena.
¿Qué significa para los pueblos indígenas este momento que se puede definir con el nuevo triunfo de Evo Morales, este momento de posicionamiento del hermano Evo Morales?
Yo pues estoy muy contento con este nuevo triunfo, y es el triunfo de los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Yo creo que debemos sentir igual alegría, igual esa fuerza que Bolivia nos está de alguna manera imponiéndonos. Creo que es un buen mensaje, un buen presagio. Nosotros en Colombia, que estamos próximos a elecciones, yo creo que tenemos mucho que aprender de Bolivia. Evo Morales nos ha enseñado que se puede unir el pueblo, se puede crear conciencia indígena, porque aquí en Colombia también vemos muchos indígenas, pero estamos partidos, como los partidos, ¿ya? Cada uno por su lado está jalando, todos quieren ser congresistas, y así va a ser muy complicado. En cambio, Bolivia nos ha demostrado que se puede unificar, se puede unir con ideas, con propuestas, se puede hacer una revolución, yo diría una revolución cultural, ya no la vía de las armas, con pensamiento, con propuestas, con música, con taquín, con canto, con danzas, ¿verdad? Lo que somos los pueblos indígenas, trabajando el territorio, tenemos que volver nuevamente, yo diría, volver a nuestro pensamiento, volver a la tierra. Yo creo que ese es un gran mensaje que nos deja Evo Morales.
Lo que vemos en Bolivia es como una reafirmación de esos principios culturales de autonomía, de autodeterminación, de identidad y también principios políticos. ¿En Colombia en estos momentos están surgiendo líderes que apunten hacia allá?
Aquí hay mucho liderazgo, tenemos que reconocer eso, hay muchos líderes indígenas, pero el problema es que estamos divididos. Y creo que así esa representación es aún débil. Yo creería que es necesario que nos unifiquemos en torno a propuestas políticas, en torno al manejo de la cosa del poder, del gobierno, porque eso también cuenta para el tema indígena, ¿verdad? Tenemos que trabajar porque nuestros pueblos también gobiernen, ¿ya? No solamente al interior de nuestras comunidades, sino también gobernemos para otros pueblos, ¿verdad? Yo creo que ese es el gran reto que nos queda. Y estamos pues próximos a elecciones y Bolivia nos da un gran ejemplo con esta nueva elección.
Vamos a trasladarnos a Panamá, donde el pasado 18 de enero culminó el juicio a los asesinos de Osvaldo Lorenzo, obrero de construcción y miembro del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, Suntrax. Saúl Méndez, secretario de la Suntrax, señala que los culpables del asesinato siguen en libertad y preparando acciones contra la vida de los dirigentes del sindicato.
Después de varios días de haber culminado el juicio, a los implicados en el asesinato del compañero dirigente obrero de la construcción, Osvaldo Lorenzo, asesinato perpetrado en agosto del 2007, en donde en este juicio fueron declarados culpables 3 de los 5 implicados, tenemos declaraciones del compañero Saúl Méndez, secretario de organización del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, Suntrax, quien denuncia las acciones que están preparando estos delincuentes que siguen libres.
Queremos informar al país tres cosas que son fundamentales que se sepan. Primero, los dos indicados por el homicidio de Osvaldo Lorenzo, que así dictaminó el jurado de conciencia, nos referimos a Ibarra y a Morgan, están en libertad. Ese es un primer elemento que queremos informar. Un segundo elemento que tenemos, información fidedigna, que da cuenta de que estos individuos están por fugarse del país, es decir, que están planeando irse antes que salga la condena que debe dictar el segundo tribunal de justicia. Y el tercer elemento que queremos denunciar al país es que ya sabemos que los implicados en este homicidio, Osvaldo Lorenzo, es decir, alias Juana Peña y sus compinches, incluyendo al señor Morgan, están tratando de contratar menores de edad de bandas delincuenciales para que asesinen dirigentes del Suntra. Y queremos denunciar eso al país, y es lo que le hemos ido a plantear al señor magistrado, sustanciador de la causa, que hemos señalado nosotros nuestra preocupación de que estos dos individuos condenados estén en libertad en estos momentos por un problema técnico y que además tengan la pretensión de fugarse. Y siguen en la asociación ilícita para delinquir, tratando de contratar menores de banda para que asesinen dirigentes del Suntra, y queremos denunciar eso a la faz del país.
Para Voz de los Movimientos, desde Panamá, Frenadeso Noticias.
Y Guatemala recuerda que hace 30 años un grupo de campesinos del Quiché murieron inmolados en la quema de la Embajada de España, y hoy rinden homenaje a las víctimas de la masacre. Escuchemos este reporte especial desde Vía Campesina, Guatemala.
En este año se conmemoran los 30 años de la masacre ocurrida en la Embajada de España, el 31 de enero de 1980, donde fallecieron 37 personas, siendo la mayoría de ellos campesinos e indígenas provenientes de diferentes aldeas del departamento de El Quiché, así como de estudiantes universitarios que de forma pacífica tomaron las instalaciones de la Embajada de España con el objetivo de denunciar la represión que sufrían sus comunidades ubicadas en el altiplano guatemalteco. Por dicha acción pacífica que tomaron los campesinos, estudiantes y líderes religiosos, autoridades de gobierno de ese entonces ordenaron a las fuerzas de seguridad prenderle fuego a las instalaciones de la Embajada de España. Rafael González Llos, hermano de José Llos, víctima de la masacre, quien pertenecía en ese entonces a la Comisión Regional de Coordinación, indicó que dicha masacre marcó para Guatemala un proceso de represión y dispersión de los pueblos.
30 años ya de la masacre ocurrida en la Embajada de España el 31 de enero de 1980 marcó para la historia de Guatemala un proceso de represión que posteriormente significó 444 masacres, miles y miles de desaparecidos, así como también asesinados, la dispersión de muchos pueblos.
Dicha masacre trajo como consecuencia la persecución de las familias de las víctimas, comenta el entrevistado.
Fueron perseguidos muchos de ellos, incluso varios de ellos también murieron, pero casi en su mayoría fueron posteriormente perseguidos, como el caso de la familia de mi hermano, ¿verdad? Que tuvieron que salir de la aldea, se fueron a otra, los trasladamos a otros municipios para que no fueran ejecutados, ¿verdad?
González argumenta que hasta el momento dicha masacre se encuentra impune, que a pesar de que el caso ha sido elevado a entes internacionales, ninguno de los responsables de la masacre ha sido enjuiciado, por lo que exigen justicia.
Esa barbarie que se cometió en la Embajada de España es un acto que hasta el momento se encuentra impune. Hay persecución judicial en contra de varios personajes, más sin embargo han evadido la justicia, pues. Ninguno de los responsables de la masacre, ni los intelectuales ni los materiales, han sido enjuiciados.
Esta masacre ocurrió durante el periodo de gobierno del general Fernando Romeo Lucas García, quien dirigió el país en el periodo de 1978 a 1982. Lucas García es señalado como uno de los mayores responsables de las violaciones de los derechos humanos en Guatemala en los informes Memoria del Silencio de la ONU y Guatemala Nunca Más. Este es un reporte de la Vía Campesina en Guatemala para Voz de los Movimientos.
Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima edición.
Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.